Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá. Todos en algún momento hemos pensado qué haríamos en caso de que se metan a robar a nuestra casa, o hemos pensado en cómo evitar que eso suceda o cómo enfrentaríamos una situación de estas. El caso del criminal del día de hoy nos va a explicar un poco sobre este tema, porque él, incluso después de que lo enviaron a prisión por varios robos a casas, él ahí en prisión hizo una encuesta a 300 privados de libertad por la misma razón, por el mismo crimen, y les hizo varias preguntas para escribir este libro y para poder ayudarle a las personas a evitar a que se les metan a robar a sus casas. Algunos datos importantes de esta encuesta es que fue realizada en el estado de Florida, en Estados Unidos, finales de los años 70, principios de los años 80, cuando John McLean es enviado a prisión. Y entonces la encuesta va muy dirigida a particularmente esa zona, puesto que durante el libro él explica todas estas situaciones basándose en la topografía, en los tipos de casas, en la distribución entre, digamos, el espacio que hay entre una casa y otra. La distribución de una misma casa va muy dirigido a la zona particular de donde él pues hacía sus robos. Él solo trabajó en ciertas partes del sur de Florida, y al menos cuando hizo esta encuesta, porque posteriormente se va a vivir a Arizona, y bueno, más adelante vamos a ver un poco más sobre la historia de él, pero cuando él hace esta encuesta, él solo se había dedicado a robar en el estado de Florida. Entonces, él incluso lo describe muy bien. En Florida hay muchas casas que tienen, por ejemplo, las puertas corredizas de algún tipo de acrílico o algún material plástico, y que a través de estas puertas era muy fácil ingresar a las casas. Otro dato importante es que, bueno, es una encuesta de hace 40 años, entonces está dirigida a esa zona particular y también en ese momento, porque él habla de las marcas de las alarmas y de otro tipo de detalles que pues eran de ese momento particular, y el libro no ha sido actualizado en cuanto a ese tipo de detalles, por ejemplo, el tipo de alarma que existen hoy y demás, que pues eso ya será un tema para otro momento, porque John Arthur McLean es nuestro tema del día de hoy. John Arthur McLean le robaba a los ricos porque él quería llevar su estilo de vida, comprando mansiones de lujo, helicópteros, aviones, carros deportivos, lanchas de alta velocidad. Y esto, pues sí, él logró tener mucho dinero debido a los robos a casas de personas adineradas, y logró llevar ese estilo de vida por algún tiempo en los años 70. Posteriormente, él rompe una de las reglas, que es no trabajar con ningún compañero en la escena de un robo, y rompe esta regla, y bueno, supuestamente esto es lo que le causa a él que lo envíen a prisión la primera vez. En el año 1979, que es cuando él decide hacer esta encuesta para ayudarle a las personas por medio de un libro evitar robos a sus casas, o intentar en la medida de lo posible evitar los riesgos o las probabilidades de que un ladrón entrara a su casa, debido a ciertos juegos mentales o psicológicos que él nos describe durante el libro, de forma que disuade a los ladrones con ciertos juegos que vamos a ver un poco. Antes de continuar, si alguien está interesado en leer el libro, se llama Secretos de un Superladrón, Secrets of a Super Thief, está en inglés y yo se lo puedo compartir al que guste. Está en inglés, entonces lo podemos traducir ahí. Me escriben y podemos hacerle la traducción. Ahí vemos cómo hacemos. Pueden escribir por cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o también por medio de la página web instintocriminal.com, donde también ya pueden revisar los blogs que estamos publicando. Entonces, veíamos, él hace una serie de preguntas a los privados de libertad con el fin de determinar qué son esos disuasivos psicológicos que pueden alejar a un ladrón de una casa y que lo haga decidir ir a la siguiente, a la puerta de la par, o a que se vaya a otro barrio. Vamos a ver algunos de esos disuasivos psicológicos que tal vez nos pueden funcionar en nuestros hogares, más ahora que pues estamos más tiempo en nuestras casas y es importante tener una buena seguridad. Arthur McLellan abre la presentación del libro en la contraportada, Arthur McClelland, un detective de la policía de Fort Lauderdale, quien trabajó en el caso de John Arthur McClean en su primera captura, lo describe de la siguiente manera. Él dice, la primera vez que entrevistó a John McClean, este le dijo, admitiré todo si están de acuerdo en no presentar los cargos, hacemos equipo y vamos a decirle a la gente cómo protegerse de robos a sus casas. Un tipo muy inteligente con un coeficiente intelectual de 167 y bueno, a pesar de que la policía no le aceptó este trato que él les propuso, él igualmente hizo la encuesta a los otros privados de libertad y publicó este libro para ayudar a las personas a evitar ser víctimas de robos en sus casas a través de estas técnicas. En uno de sus últimos golpes, que fue en el año 1979, logró robar $1,000,000 en joyería a una heredera de la compañía Johnson & Johnson y fue uno de sus últimos golpes antes de que lo capturaran. También Arthur McClelland, el detective de la policía de Fort Lauderdale, lo describe como un super ladrón, un genio de la electrónica y que nunca cargó un arma. Él fue un ladrón, de hecho esta es una de las preguntas que él hace en la encuesta a los otros privados de libertad, que si utilizan o han utilizado armas durante los robos a las casas, y el 50% responde que sí llevaba armas y el otro 50% no. Entonces es interesante porque él nos hace una diferenciación entre lo que en inglés se conoce como burglar y un robber. Entonces un burglar podemos decirle que es un ladrón, mientras que un robber es un asaltante. Es decir, la diferencia podemos verla de forma muy sencilla. El ladrón, el burglar en inglés, porque es un término muy particular que averiguando, bueno, todavía no le he encontrado una palabra que tengamos en español para decirle así, porque es el que entra a hurtar, es que no es hurtar porque sí aplica fuerza sobre las cosas para entrar en una vivienda, pero no enfrenta a las víctimas. Entonces el burglar, digámosle el ladrón en español, prefiere no toparse con las víctimas, con los dueños de las casas, porque prefieren que no los vean, que prefieren entrar cuando no hay nadie y tomarse todo el tiempo del mundo para revisar la refrigeradora, comerse el sándwich, la manzana, lo que se encuentren, porque normalmente estos ladrones, este tipo de ladrones, trabajan durante muchas horas del día sin comer. Entonces cuando entran a una casa, lo primero que hacen es revisar la cocina para comerse lo que se encuentren. Y esto es una de las recomendaciones que incluso él da en el libro. Uno de los peores escondites de cosas valiosas es la refrigeradora, porque siempre la van a revisar, ya sea para comida o para revisar que no hayan dejado ningún tipo de drogas ahí, ya que esto es otro punto importante. El 100% de los ladrones utiliza algún tipo de droga, entonces vemos que es un factor determinante. Entonces la refrigeradora es un mal escondite para cosas de valor. También dice el libro que John McClean en su carrera logró tener $133,000,000 en 2000 allanamientos a casas, es decir, en alrededor de 2000 robos. Él logró ese patrimonio de $133,000,000 con los cuales pudo comprar una gran mansión, tuvo helicópteros, aviones, lanchas, carros deportivos, lograba monitorear a los radios de las policías con sus aparatos electrónicos gracias a esta capacidad adquisitiva que él tenía, y incluso dicen que se podía meter a las redes de los objetos robados de la policía. Entonces él sabía si habían reportado cierto artículo para él determinar si lo vendía o si hacía lo que él quisiera con ese objeto. Entonces un tipo muy meticuloso y muy dedicado a su trabajo, según lo que él explica en el libro. Y esto es lo más interesante de estudiar, porque el leer un libro es algo muy personal, se llega a intimar hasta cierto punto con el autor porque nos está diciendo sus palabras, nos está transmitiendo sus conocimientos, sus experiencias, y esto permite ver un poco sobre la personalidad del autor. Y él claramente es un gran narcisista y me atrevería a decir que también un psicópata, puesto que es un gran manipulador y te hace creer en el libro que él está del lado de los civiles que quieren defender sus casas y que lo hace con esa intención, pero también le gusta meter ahí pequeños chistes sobre cómo él hacía las cosas de forma burlesca, digámoslo de alguna forma. Por ejemplo, digamos cuando la gente dice, no, en mi casa no se van a meter a robar porque al final de la calle vive un policía. Entonces él dice, con mucha más razón me meto a las casas que están a la izquierda, a la derecha y al frente del policía, y cuando ve saqueado esas casas, le dejó una nota pegada en el parabrisas de la patrulla, porque allá se acostumbra que los policías se lleven la patrulla para su casa, y él dice, le dejo una nota pegada en el parabrisas diciendo, seguí con el buen trabajo. De una forma muy burlesca, él lo planta también en el libro, entonces deja ese sinsabor que también más adelante vamos a ver cómo vienen a revelarnos quién es realmente John McClane, que no solamente fue un ladrón de casas, sino que también él, según mi parecer, él con este libro, en su primer periodo en prisión, estaba intentando ocultar algo más grave que simplemente unos robos a casas sin que nadie se diera cuenta. Los contenidos del libro los divide en 10 capítulos, es un libro corto, son 100 páginas, yo me lo leí en 2 días, si uno le pone ganas, se lo lee en un día, en un par de horas, y es muy interesante todos los datos que él brinda alrededor de cómo ve un ladrón sus objetivos, sus lugares a atacar. Entonces, el capítulo número 1 del libro dice conocer al enemigo, lo cual es muy importante, que quién es el que quiere meterse a la casa, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué es lo que va a buscar. Eso es básicamente lo que explica en ese primer capítulo. El segundo, puertas, cerraduras, ventanas, como les decía al principio, va muy dirigido al tipo de puertas, cerraduras y ventanas que se utilizan en esa parte de Estados Unidos, específicamente en esos años. Esto puede haber cambiado con los años. Igualmente se sabe que pueden ser muy variables. Hay una infinidad de cerraduras, hay una infinidad de puertas, una infinidad de ventanas diferentes en todo el mundo. Entonces, pues bueno, él habla de las que tenían ahí en ese momento. Igualmente con el sistema de alarmas sonoras. Y también tenemos los disuasivos mentales del superladrón. Cabe resaltar que él no se denominaba el superladrón. Simplemente fue un sobrenombre que le dieron a él en la policía por tantos robos que había cometido. Como vimos, fueron más de 2000. Entonces fue un calificativo que le dio la policía. Y después, cuando se hizo esta encuesta, se le da esa denominación de superladrón al colectivo de los 300 privados de libertad que contestaron la encuesta. Entonces, estos resultados están basados en las respuestas de 300 privados de libertad que se dedicaban a robar casas únicamente o mayoritariamente, o por eso los tenían privados de libertad. Es de primera mano la información de quienes mejor conocen ese fenómeno. Bueno, lo que plantea McClane es básicamente disfrazar el lugar con cosas que sean poco caras, y no solo esto, sino también otro tipo de pequeños detalles que vamos a ir viendo para que el ladrón prefiera moverse y no meterse con nuestro hogar. Habla de que el encierro, tener una fortaleza de hogar, lo único que hace es llamar más la atención de los ladrones, y dicen, ok, si esta casa tiene todos esos portones, todos esos candados, es porque algo está protegiendo. Volvemos a la observación que hice sobre que esto está dirigido a las casas que hay en esa zona específicamente. Como sabemos, en Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica, el vivir en una casa con portones y con candados y con cadenas en muchos casos es lo normal, porque acá la criminalidad tiene otro comportamiento. Y bueno, esto también fue hace 40 años. En esos 40 años también ha evolucionado el fenómeno del crimen y pues se ha vuelto más recurrente. Igualmente, aquí hay unos números muy interesantes de observar de cómo él les pregunta a los privados de libertad cuántos de sus amigos son ladrones. Entonces eso nos da mucha información de que los ladrones en ese momento podían llegar a ser bastantes. Hoy incluso escuchamos una teoría de que uno puede llegar a tener o tiene contacto con cualquier persona del mundo con una distancia de 5 conocidos. Entonces yo conozco a alguien y esa otra persona conoce a otro alguien, y así en una cadena de 5 personas, así uno puede llegar a conocer a todo el mundo. Con esto iba a la cantidad de ladrones que pueden llegar a haber en una zona gracias a esta teoría, digamos. Él tuvo una idea muy innovadora, la de entrevistar o encuestar a los privados de libertad con este objetivo, porque él desde el inicio les fue sincero en cuál era el objetivo de la encuesta, que era escribir este libro y ayudarle a las personas a que no se les metan a robar a sus casas. Entonces, que los privados de libertad aceptaran fue algo novedoso. Los dos resultados principales de la encuesta consistieron en que los mismos disuasivos psicológicos que alejaron a McClane de ciertas casas también alejó a la mayoría de los ladrones, y también señalaron puntos débiles en los hogares que necesitan mejor protección, nuevamente refiriéndose al tipo de casas, a la distribución entre casas, patios, entradas, garajes y todo esto, toda esta distribución tanto de una casa individual como la distancia entre casas es lo que ellos hacen referencia, porque es lo que conocían. Entonces, tal vez un ladrón de estos en un país latinoamericano, tal vez no le iría tan bien o no le sería tan sencillo entrar a una, o en una zona de una ciudad, por ejemplo, donde las casas son apartamentos en edificios, qué sé yo. Eran ladrones de su zona. Y él divide a los ladrones en 4 subcategorías, que es el ladrón aficionado, el autoproclamado profesional, solo un niño y el profesional extremo. Este es del que él más nos habla, que tenemos que preocuparnos. También las 9 reglas del profesional extremo: no enfrentar a las víctimas o dejar que nadie lo vea, no cargar armas de ningún tipo, no trabajar en horas fuera de las 6 a las 10 de la noche, que es cuando la mayoría de gente tiende a salir, no usar un vehículo para ir de un lugar a otro. Mejor es que un conductor lo deje y lo recoja después de cada trabajo, no trabajar con nadie en el sitio del robo, no decir a los amigos sobre los robos, no olvidar usar guantes, no trabajar en horas con luz del día y no romper sus propias reglas. Estas son las 9 reglas que utilizaba McLean, pero en esta zona también había muchos ladrones que operaban durante el día, por ejemplo, los que se disfrazan de algún tipo de servicio de mantenimiento, como el cable o la basura, y aprovechan esa confianza para entrar a una casa. Normalmente lo harían durante el día, porque durante la noche no es tan común que se presenten este tipo de representantes o de personas de servicios. La primera pregunta de la encuesta, y es una situación que todavía hoy tenemos la discusión en el ámbito criminológico, es que si han aprendido de la vida en prisión, cómo cometer más y diferentes tipos de crimen, y el 95% respondió de forma afirmativa. Además, el mismo porcentaje fue obtenido en la pregunta: ¿está de acuerdo en que un buen nombre para la prisión es la Universidad del Crimen? Entonces vemos que es una situación de siempre. El intercambio de información entre las personas que han cometido diferentes tipos de crímenes, todos aglomerados en una misma zona, en el mismo lugar, encerrados por años, van a intercambiar experiencias. No hay nada que se pueda hacer para evitar eso. A través de una breve explicación de cómo se robó un carro, ya el otro conoce la técnica, y vamos a ver muy interesante también en los siguientes números cómo la mayoría prácticamente que lo va a aplicar. El 95% dijo haber aprendido nuevas formas de crimen, y el 70% afirmó que continuarían robando ya que conocían sus errores y no los cometerían de nuevo. Entonces, el 95% dice que aprendió a cometer nuevos y diferentes formas de crimen, y se reduce un 25% a la siguiente pregunta de que si lo harían o de que si están dispuestos a seguir haciéndolo una vez que salgan libres de prisión. Hay una pequeña reducción, pero igual sigue siendo una gran mayoría. Y otro dato muy interesante que arrojó esta encuesta es las clases sociales de donde provienen los ladrones. Normalmente solemos encasillar en la motivación de necesidad a los ladrones que vienen de una clase baja, pero no siempre es así. Más bien es muy interesante ver que es una minoría. Se distribuye, según esta encuesta, un 75% provenían de hogares de clase media, un 10% provenían de hogares de clase baja, un 6% provenía de hogares de clase media alta, un 5% provenía de hogares de clase muy pobre y un 4% provenía de hogares de clase alta. Los ladrones vienen de todos tamaños, colores, formas, clases sociales, etnias, nacionalidades y géneros. De todo tipo de ladrones hay. No podemos encasillar en una sola categoría a los ladrones. Llegamos a la pregunta de cuántos amigos eran ladrones. Entonces, el 60% respondió que entre 1 y 5. El 30% respondió que entre 6 y 10 amigos eran ladrones. Un 6% entre 11 y 15. Y un 4% dijo que todos sus amigos eran ladrones. ¿Cuántos amigos pueden llegar a tener estas personas? Entonces, aquí es donde yo digo, más bien, pasamos de tener un estimado a perderlo por completo con este número. Es decir, muchas personas. Y esta encuesta podríamos sacar los números solo con los que tienen entre 1 y 5. Prácticamente 1000 personas, 1000 ladrones. Y eso solo es el porcentaje más alto de la menor cantidad de amigos ladrones. Una de las preguntas que más me dolió leer fue: si tiene niños, ¿los llevaría con usted a los robos? Y un 25% respondió que sí, llevaba a los niños como una forma de distracción y de como de un apoyo para de alguna forma calzar el robo. Dicen que podría quedarse en el carro haciendo parecer una familia visitando una casa, y si era atrapado hacía como que se había equivocado de casa y seguía la rutina. Otro indicó que cuando hacía tratos de drogas ponía el paquete en el bolsillo de la chaqueta de su hijo de 3 años, entonces si la policía lo revisaba no le iba a encontrar a él la droga. Con esto vemos que el crimen es enseñado desde edades muy pequeñas, no de forma tal vez tan explicativa verbalmente, pero sí queda como implícito en los niños esa conducta que se sabe está incorrecta. Ok, en el punto número 2, que son las puertas, cerraduras y ventanas, McLean nos deja una cosa muy clara, y es que la mayoría de los ladrones son perezosos y por eso son ladrones. El punto es convencerlos de 3 cosas: que va a ser muy difícil entrar, que si logran entrar va a ser muy probable que los van a atrapar, y 3, si no los atrapan es porque van a estar muertos o muy heridos antes de que la policía llegue. Estas son las 3 cosas que, si uno logra convencer a un ladrón a través de plasmar en nuestra casa desde afuera, que estas 3 cosas son las que le podrían pasar, donde el ladrón dice: no, aquí no me voy a meter, voy a ir a la otra casa. Es interesante también cómo él recomienda las alarmas silenciosas para bancos y comercios, pero para una casa no funciona tan bien una alarma silenciosa. La idea es, y como lo vimos con la pregunta de que si les gustaba andar armados, es que un ladrón que no quiere toparse con las víctimas tampoco quiere toparse con una alarma escandalosa. Uno de los métodos es tener luces en el patio encendidas, porque la oscuridad también le da mucha seguridad a los ladrones. La alarma sonora, la que suena a 3 cuadras, esa es la que se necesita en caso de un robo de un ladrón de este tipo, que no carga armas porque no quiere tener ese confrontamiento, y en la primera señal de problemas va a salir corriendo y van a ser segundos antes de que él ya haya corrido 1 kilómetro. Otra de las recomendaciones que hace McLean es, por ejemplo, el hecho de los perros. Los perros son un punto muy importante, porque puede ser incluso solo un cartel en la entrada, en el portón de la casa, que diga "perro bravo", que sí, es muy viejo, pero también es importante que no se trata solo del juego mental de hacerle creer al ladrón que hay un perro cuando no lo hay, sino de decirle que hay un perro bravo y tener un perro bravo también, que pueda verlo. Cuando alguien se acerque al portón de nuestra casa, sale un Doberman, sale un Pitbull o un Rottweiler ladrando, eso es un disuasivo psicológico inmediato. Casi el 90%, creo, en esa encuesta respondió que le molestaban los perros o que le asustaban. Volvemos a los 3 puntos de los que hay que convencerlos: que si logran entrar va a ser muy probable que los agarren, ya sea un perro, ya sea el dueño, y de que si no los atrapan es porque van a estar muertos, o sea que el perro se lo pudo haber comido, o que va a estar muy herido por la mordedura del perro antes de que la policía llegue. El perro o el cartel del perro también ayuda mucho a disuadir al ladrón de entrar a una casa. Un punto muy, muy interesante es el de cuáles son los mejores y los peores escondites para objetos de valor en nuestra casa. Y el peor lugar para esconder cosas de valor es la habitación principal de cualquier casa. Entonces, la habitación de los papás, o la que tiene el baño, digamos, normalmente, ese es el peor escondite que existe. Desde el colchón de la cama, las fundas de las almohadas, debajo de la cama, las gavetas de la mesita de noche, qué sé yo. Es el peor escondite. El closet, algunos de los ladrones de esta encuesta dijeron que se iban a quedar revisando todos los zapatos del closet hasta encontrar algo. No así los bolsillos de la ropa, por ejemplo, que está colgada en el closet. Ahora, hay otro que sí es un punto importante, y es, por ejemplo, la famosa silla. Todos tenemos una silla en nuestro cuarto a la que le tiramos la ropa que no está suficientemente sucia para ser lavada, pero tampoco está suficientemente limpia para estar con el resto de la ropa en el closet. Entonces, esa ropa de la silla sí le revisan los bolsillos. Entonces, ese es un mal escondite, pero es un mejor escondite los bolsillos de la ropa que está en el closet, que es más, que está toda igual. Normalmente no es un lugar donde utilizamos para guardar cosas, pero es un buen escondite porque un ladrón no suele meterse en esos rincones. Otro de los buenos escondites es el cielo raso, contenedores enterrados en el patio, por ejemplo, lavadora, secadora de ropa, los basureros, cuando se le corta el interior a un libro, lo cual me parece un sacrilegio, pero es un buen escondite según este libro. Ahora, Volvamos a los peores escondites. Ya hablamos de las habitaciones principales en general, de las gavetas. Otro mal escondite son, por ejemplo, las cajitas para medicinas. Por ejemplo, hay unas que las dividen con las iniciales de los días de la semana para saber cuáles son las pastillas que tocan cada día y se le hace más fácil a la persona. Y estas son malos escondites porque, como ya lo mencionamos, la mayoría de los ladrones andan en drogas y lo primero que van a revisar son las medicinas para drogarse también con lo que encuentren ahí. Si hay un objeto de valor, ellos no van a dudar en tomarlo. El refrigerador, como ya lo mencioné, y los bolsillos de la ropa que dejamos en la silla. Ese es un mal escondite. Otro punto que él da en el libro es el horario estelar para los robos o para los ladrones. ¿Cuál es su momento favorito? Y la noche, que es la que prefieren los ladrones, es la víspera de Año Nuevo. El 31 de diciembre, cuando toda la gente anda de fiesta, se pone sus mejores ropas, están como con una guardia baja por todas las fiestas y demás, que es una mala idea. Si vamos a ir a una fiesta en otra casa, dejar por ejemplo algunas joyas en el escritorio del cuarto principal, como ya vimos que es un pésimo escondite, dejarlo a la vista no va a ayudar en nada. Importante no dejar objetos de valor en la víspera de Año Nuevo, cuando vamos a salir de fiesta o alguna reunión y vamos a utilizar joyería o qué sé yo, cosas de bastante valor. También él hace la diferencia entre el robo y el asalto, ¿verdad? El burglar y el robber, que es cuando te encañonan, te amordazan y te van a secuestrar, o pueden llegar a ser también violaciones o incluso asesinatos, que son crímenes muy diferentes, buscan cosas distintas y en una medida distinta. Por ejemplo, McLean dice que nunca cargó un arma y que nunca nadie lo vio, pero ahora vamos a pasar a la parte que yo les decía, que me parece que él quería tapar con esta encuesta, que fueron las violaciones que él cometió durante algunos de sus robos en los años 76 y 77, es decir, antes de que lo capturaran la primera vez, antes de que él creara esta encuesta y este libro que está público, donde él nunca menciona nada de esto. Por eso digo que me parece también un juego mental de parte suya el crear este libro, esta encuesta, con el objetivo de ayudar a las personas después de haber violado al menos a dos personas, a dos muchachas, que fueron por las que él más adelante se le logró condenar. Y hubo otro caso en el 81, cuando él ya estaba en prisión, que no fue manejada bien la evidencia y no avanzó ese caso. Pero años después viene, creo que me estoy saltando más bien, una de sus estancias en prisión, porque cuando él salió la primera vez en el 87, se va para Arizona y ahí fue acusado de allanamiento de moradas cuando la policía atendió una llamada de emergencia y encontraron una peluca y otros instrumentos para los allanamientos y a McLean en unos arbustos cercanos, es decir, él lo atraparon acechando una casa. No sé por qué en este caso lo dejaron ir, porque poco tiempo después también fue acusado de explotación de menores, porque publicaba anuncios para modelos, ponía rótulos por todas las partes privadas de los parques y zonas públicas, es decir, no zonas privadas, sino zonas un poco escondidas de los parques o de zonas públicas. Entonces, cuando llegaron dos chicas adolescentes, les tomó fotografías desnudas, tuvo relaciones con una y contacto sexual con la otra en contra de su voluntad. Cuando la policía registra su tráiler, encuentra miles de fotografías, donde muchas eran de menores, mapas y monitores de televisión. A él lo sentencian a prisión en Arizona en el año 1992 y le dieron la libertad condicional en el año 2004, cuando regresó al sur de Florida. En el año 2010, la policía de Boca Raton reabre ciertos casos de años atrás, aprovechando las nuevas tecnologías para las pruebas de ADN, y toman muestras de estos casos que reabrieron, que tenían guardados, y le hacen las pruebas. Logran dar con John McLean para estos dos casos de violación de los años 76 y 77, y lo logran condenar en el año 2018 por estos crímenes. Es decir, en el 2012 ya lo capturan y todos estos años han estado en juicio, y hace un par de años ya lo sentenciaron una cadena perpetua por estas violaciones, y la defensa alegó de que las pruebas no servían porque habían estado guardadas por muchos años y no se les había dado ningún mantenimiento, o sea, ya estaban muy viejas. Bueno, esto no fue suficiente para el jurado y John McLean hoy está en prisión cumpliendo sentencia de por vida. Es un caso muy interesante, tiene mucha información su libro, pero como les digo, lo que a mí me parece es que Él quiso jugar, como él lo menciona en el libro, un juego psicológico, un juego mental con las autoridades penitenciarias en los años 80. Para mí él quería tapar estas violaciones con acciones buenas como este libro, donde él se comprometió a ayudar a personas a evitar que se le metieran a robar a sus casas por medio de esta información. Y al final la verdad salió a la luz que era un violador y que tenía que pasar en prisión el resto de su vida, así tenga en este momento 70 y algo de años, está en sus 70s, y que a pesar de que él hizo este libro, como les repito, si alguien está interesado me pueden escribir a instintocriminalpodcast@gmail.com, también por medio de instintocriminal.com o por cualquiera de las redes sociales: Facebook Instinto Crimi Podcast, Instagram Instinto Criminal o Twitter Instinto Crimi, y yo con mucho gusto les comparto el libro. Les recuerdo que está en inglés, lo podemos traducir si es necesario, y nada, muchas gracias por escuchar, hasta la próxima.